En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Hola a todos, ¿qué tal fue la Semana Santa? Espero que muy bien y que hayas podido disfrutar de la naturaleza, o bien aquí en la región, en alguno de los muchos bellos parajes que atesora, o bien en cualquier otro lugar de nuestra geografía. Yo he aprovechado estos días para estar con la familia y con amigos en un sitio que os recomiendo por si no lo conocéis. Estuve en el Valle del Tietar, al sur de la provincia de Ávila, lindando ya con la provincia de Toledo. Merece la pena escaparse por aquellas tierras lindantes con Castilla-La Mancha, de gran riqueza paisajística. Los ríos y los arroyos bajaban con muchísima agua y los bosques de la zona lucían en todo su esplendor. Hoy en el programa, como siempre, vamos a hablar de cuestiones medioambientales, aunque en esta ocasión no van a estar ni Joaquín Araujo ni Carlos Macías. Les he dado una semana extra de vacaciones. El tema central que abordaremos hoy será la salud geoambiental, y lo vamos a hacer además en profundidad. Para ello vamos a tener en el programa a José Miguel Rodríguez, que es el actual director de la Fundación para la Salud Geoambiental. Mi tocayo seguro que nos cuenta cosas muy interesantes. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis viajado alguna vez en avión y puede incluso que voléis de vez en cuando, sobre todo en vacaciones. Bueno, os digo esto porque ha circulado mucho una noticia que dice que el cambio climático hará que los vuelos en avión en el futuro sean más peligrosos. Es una noticia que merece la pena explicar, ya que en torno a ella se han construido titulares de prensa demasiado sensacionalistas. Y como hago siempre en estos primeros minutos del programa, aprovecho para recordaros la dirección de correo electrónico con la que podéis poneros en contacto con nosotros. Toma nota, por favor. loscuatroelementos@cmmedia.es. Te la repito, los cuatro elementos, todo con letra y el cuatro con número, @cmmedia.es. Cuando la próxima semana vuelva por aquí Carlos Macías, pedirá expresamente vuestra participación, ya que se le ha ocurrido una idea fantástica para que entre todos nosotros conozcamos un poco mejor los parajes naturales de la región. Muy pronto Carlos va a desvelar el asunto. Y como ya es costumbre en Los Cuatro Elementos, durante los últimos minutos del programa sonará la música. Hoy he seleccionado un tema titulado Sobre el futuro de la aviación, al hilo de la información que te daré a conocer en breve. Comenzamos. La primera noticia medioambiental que comento hoy está particularmente ligada a nuestra región y es una buena muestra de la importancia que tienen los temas que solemos abordar aquí en Los Cuatro Elementos para el gobierno de Castilla-La Mancha. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha instituido recientemente el Premio Regional de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha para reconocer públicamente la labor de las personas físicas o jurídicas, instituciones públicas o privadas y asociaciones con y sin ánimo de lucro que se signifiquen y destaquen por su compromiso ambiental, por la lucha contra el cambio climático, por el desarrollo sostenible o por la implantación de modelos de producción y consumo sostenibles. A partir de ahora, este galardón se entregará a iniciativas, planes, programas o proyectos consolidados o que se desarrollen en materia de medio ambiente aquí en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El premio será de carácter honorífico, sin dotación presupuestaria específica, y será entregado todos los días 5 de junio de cada año, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Las candidaturas al Premio Regional de Medio Ambiente serán propuestas y presentadas por los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y valoradas por la Comisión de Valoración. Cada miembro del Consejo Asesor con derecho a voto solo podrá presentar como máximo una candidatura por convocatoria. Y en la presentación del programa ya os avancé una noticia que iba a comentaros hoy y que relaciona el cambio climático con la aviación. Algunos de los titulares que he podido leer días atrás venían a decir que en el futuro, en un futuro no demasiado lejano, los viajes en avión serán más peligrosos que en la actualidad como consecuencia de lo que acabo de comentar, del cambio climático. Bueno, esto dicho así crea ciertamente alarma social y es muy sensacionalista, por lo que voy a tratar de informaros del asunto desde una perspectiva correcta. La noticia salió a raíz de la publicación de un artículo en una de las revistas de ciencias atmosféricas más prestigiosas del mundo, por parte de un grupo de científicos de la Universidad de Reading, que llevan varios años estudiando una cuestión bastante compleja, como es la de los cambios en la circulación atmosférica, en los niveles donde vuelan los aviones, como consecuencia del calentamiento global. Estos científicos ya advirtieron hace algunos años que seguramente como consecuencia de los cambios inducidos por ese cambio climático en las corrientes en chorro, aumentarían las zonas de turbulencia peligrosa para el vuelo. Ahora, en este reciente artículo, lo que han hecho estos investigadores es cuantificar ese aumento de fuertes turbulencias y, según ellos, el número de sacudidas en los vuelos que surcan los cielos de todo el planeta pueden duplicarse o incluso triplicarse en algunos casos. Cuanto mayor sea la intensidad de la turbulencia que se considere, mayor será su aumento en el futuro, según indica ese estudio. Mientras que el riesgo de tener una turbulencia entre ligera y moderada, que es la más llevadera durante un vuelo, aumentará a lo largo del presente siglo en un 75%, el de una turbulencia entre moderada y severa lo hará en un 127%, y el riesgo de sufrir una turbulencia severa en vuelo, que es la más peligrosa que hay y la que a toda costa evitan los pilotos, aumentará un 149%. Si hacemos caso a las proyecciones climáticas que se barajan en la actualidad, una de las consecuencias del calentamiento global será un cambio más brusco en el viento que sopla por debajo de las corrientes en chorro, que son las zonas de la atmósfera que se aprovechan en los vuelos para ganar velocidad, ya que justo en la parte central de esos chorros el flujo es laminar, no hay turbulencia y las condiciones del vuelo son óptimas. El problema al que tienen que enfrentarse todos los pilotos a la hora de entrar en una corriente en chorro es la zona de turbulencia que necesariamente hay que atravesar. Cuando eso ocurre, se suele advertir a los viajeros que el avión va a atravesar eso, una zona de turbulencias, y en general no suele haber el mayor problema, únicamente esa incomodidad. Lo que ahora están diciendo estos científicos es que en esas fases de vuelo, en las que los aviones entran y salen de las corrientes en chorro, lo más seguro es que en un futuro, como dije, no muy lejano, el riesgo de sufrir una mayor turbulencia aumente. Si esto finalmente se va comprobando que es así, los planes de vuelo lo tendrán que tener en cuenta y se evitarán zonas que hoy en día se asumen como poco peligrosas para volar. Se establecerán sin duda nuevas rutas de vuelo. Lo que no hará ningún piloto, desde luego, es meterse en la boca del lobo. No se puede decir que volar será cada vez más peligroso, que es lo que han afirmado algunos titulares de prensa al hilo de este interesante estudio que os he dado a conocer. Hoy en el programa vamos a hablar de salud geoambiental y para ello vamos a conversar con José Miguel Rodríguez, que es el actual director de la Fundación para la Salud Geoambiental. José Miguel, muchas gracias por estar aquí en Los Cuatro Elementos.
Gracias a ti, José Miguel.
Bueno, para introducir el tema a nuestros oyentes, voy a leer un pequeño texto que tenéis alojado justamente en la página web de la Fundación y que dice lo siguiente. Vivimos sumidos en un océano invisible de radiaciones y tóxicos que alteran nuestro entorno y minan nuestra salud. Obligan a nuestro organismo a funcionar en un estado de perpetua adaptación. Nos causan estrés biológico. No los vemos ni tocamos, pero tienen efectos acumulativos. Al principio nos provocan pequeños síntomas cuya causa no logramos explicarnos, pero a la larga terminan desencadenando enfermedades graves, muchas de ellas degenerativas. Bueno, así expuesto el asunto, la cosa suena preocupante incluso podría provocar quizá alarma social. A mí lo que me gustaría es que con tu ayuda los oyentes hoy tuvieran una información de primera mano para poder juzgar si el entorno en el que viven es más o menos saludable, bueno para su salud. Charlamos contigo en unos instantes, José Miguel. Te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Volvemos enseguida.
¡Súbeme la radio!
Esta semana el número uno de la cuenta atrás lo han conseguido Enrique Iglesias de Este Mer Bueno y Zion y Lennox con Súbeme la radio.
Súbeme la radio, que está mi canción.
Una de las canciones sin duda de este próximo verano durante toda esta semana es número uno en la cuenta atrás. Enrique Iglesias de Este Mer Bueno y Zion y Lennox con Súbeme la radio. Número uno en la lista de éxitos de Radio Castilla-La Mancha que vuelve este próximo sábado y domingo desde las 11 de la mañana.
Ya no me importa nada. Ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche.
¿Te apetece quedar con nosotros de lunes a viernes?
Que no quiero decir nada porque es que me lleva a los demonios.
¿Te gustaría que te dejásemos sin siesta de 3 a 4?
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Te apetece concentrarte con nosotros?
Siguiente pregunta.
Tranquilo, ya verás cómo te gusta. Estáis todos convocados.
En Radio Castilla-La Mancha, primer equipo.
Para disfrutar de nuestra música, como siempre, la música en español de todos los tiempos y como siempre también con la colaboración de nuestros oyentes. Hay algunos que están impacientes y todo, tranquilos, ¿eh?
Que hay tiempo para todo, para entrar en directo, para pedir vuestras canciones, para escribirnos a través de las redes sociales, que ya sabéis que os estamos esperando tanto en Facebook como en Twitter,
que
como
tienen ansia
en el WhatsApp.
Viva.
Muy buenas noches, si te gusta la bossa nova vas a disfrutar muchísimo del programa de hoy, al menos el especial en nuestra primera hora.
Nos quedamos con Alice in Chains, tenemos más canciones, más música, más temas que compartir contigo, así que no te muevas, que seguimos en nuestro mundo pequeño.
Esta semana el número uno de la cuenta atrás ha vuelto a ser por tercera semana para Ed Sheeran con Shape of You.
En Radio Castilla-La Mancha compartimos lo nuestro. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos con José Miguel Viñas.
Bueno, aquí estoy con José Miguel Rodríguez y la primera pregunta que te planteo es la siguiente. Una definición. ¿Qué es la salud geoambiental? ¿Cómo podemos definir eso?
Bueno, nosotros lo explicamos como una nueva forma de abordar la enfermedad desde el punto de vista en el que los factores que nos rodean forman una parte importante de la carga de enfermedad en el ser humano moderno, ¿no? Uh-huh. Pensamos que hay un gran número de factores, tanto físicos como químicos y biológicos, que tienen una incidencia en la salud, que a dosis muy bajas, a unas dosis muy bajas de exposición, pero en tiempos prolongados, acaban agotando el sistema inmunológico y daños en otros sistemas, y esos factores se encuentran en nuestro propio hogar. Estamos convencidos de ello porque además en nuestra historia hemos visto muchos casos que, aunque puedan parecer anecdóticos, la realidad es que se están convirtiendo en la generalidad de nuestro trabajo, ¿no? Personas con enfermedades de diferente índole y en diferente grado de gravedad que no encuentran una solución en la medicina oficial, vamos a decir, uh-huh. y que una vez llegan a nosotros, mejorando su entorno, mejora su salud. A veces en las charlas que damos definimos un poco el trabajo nuestro como el equipo del Dr. House cuando había una enfermedad extraña y enviaba a su equipo a la casa a investigar qué es lo que pasaba, ¿no?
Bien.
Bueno, la realidad es que no solo lo decimos nosotros. La Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente el 20% de los cánceres que se producen a nivel mundial tienen su origen en el entorno, en el ambiente, y que si los países desarrollados redujeran la carga tóxica que hay ahora mismo en la ciudadanía, se podrían prevenir bastantes millones de muertes, ¿no?
Muy interesante. Centrándonos en la fundación que diriges, cuéntanos brevemente su historia, cuándo surge y, bueno, ya nos has contado un poco algunas de las cosas que hacéis, aunque luego entraremos en detalle.
Bueno, pues nuestra fundación surge, es una iniciativa privada de personas, varias personas que afectadas en su salud por temas de salud geoambiental, deciden dar esto a conocer y trabajar en la línea de poder ofrecer una herramienta a las, porque no la hay, pero es una herramienta similar a las ambulancias verdes de Alemania, que es un servicio similar a lo que hacemos nosotros, que consiste en poder ir a una casa y analizar un montón de factores, todos los que se puedan, dentro de lo que es económicamente razonable, e investigar si hay un origen físico, químico, biológico para una enfermedad concreta, ¿no?
Ajá. He estado mirando un poco la página web, que por cierto es muy completa y viene muchísima información, y en uno de los apartados he visto que se habla de geobiología. ¿En qué consiste eso? ¿Puedes definirlo también?
La geobiología es una parte, es un poco el origen de lo que es la salud geoambiental, ¿no? Porque la geobiología nace en Alemania, aunque viene de mucho antes, ¿no? Pero algunos médicos en Alemania, en los años, en 1950 aproximadamente, empiezan a investigar qué factores del entorno de los enfermos pueden estar afectando a la recuperación de los mismos, ¿no? Y esta forma de trabajar crea una corriente que se ha venido a llamar geobiología, porque estudia qué cosas no visibles pueden afectar al ser humano. Y bueno, se explica en unas redes naturales con origen en las energías telúricas de la Tierra. Y que, bueno, con el tiempo nosotros lo que hemos ido viendo es que básicamente la interacción del campo electromagnético terrestre, las variaciones geomagnéticas que producen, por ejemplo, las estructuras metálicas, pues tienen una incidencia en la salud. Yo te podría contar un caso que es curioso, porque además es un caso personal, ¿no? Yo vengo aquí de otra rama, de unas ramas técnicas, y entonces, en principio, esto de la geobiología me chocaba, ¿no? Uh-huh. Pero yo sufro dos hernias cervicales que continuamente me provocaban pues unas contracturas bastante fuertes, que tenía que estar con tratamiento continuado. Y cuando empecé a trabajar en esto, resulta que en mi cama tú pones una brújula en la cabeza de la cama y marca un norte, y la pones en el pecho y marca otro norte. Cuando yo di la vuelta a la cama, es decir, la cambié de pared, me quité de lo que se llama una geopatía, uh-huh. Yo dejé de tener, yo hace años que no tengo una contractura, y tengo dos hernias, me refiero, uh-huh. Tengo todos los boletos. Entonces, bueno, la geobiología es un poco el origen, y se trata pues un poco de prestar mucha atención al entorno por diferentes técnicas de percepción. Realmente no es una ciencia, es un método totalmente acientífico, uh-huh. Está basado en los antiguos taoríes que buscaban metales o cursos de agua subterránea. Bueno, buscaban y buscan, porque hoy en día se sigue utilizando, el taoísmo, pues por ejemplo, para explotaciones petrolíferas o para búsqueda de agua. Y bueno, simplemente es que con ese grado de atención hacia el lugar que estás estudiando, al prestar más atención, tu intuición también se vuelve más aguda y puedes definir qué sitios son mejores o peores para que una persona esté descansando, ¿no? Uh-huh. Es básicamente eso, es el origen, ¿no? De hecho, en un estudio, la parte de salud ambiental dura, no llega al 10% de lo que es un estudio de salud ambiental completo, ¿no?
Y por centrar un poco también el tema ya para la gente que nos está escuchando, ¿no? Estamos en Castilla-La Mancha. Yo diría que una comunidad que tiene un amplio porcentaje de la población en entorno rural. Es decir, en principio no vamos a pensar en grandes ciudades. Si pensamos en personas que viven en una ciudad tipo o en personas que viven en el campo, me imagino que los impactos a nivel de estas cosas que nos estás contando serán diferentes, ¿no? ¿De qué manera se puede eso valorar o analizar?
Efectivamente, es muy diferente el entorno urbano al entorno rural en cuanto, por ejemplo, a los químicos, ¿no?, que podemos medir y ver en una ciudad como Madrid, por ejemplo, donde día sí, día no, los niveles de dióxido de nitrógeno se disparan, los niveles de ozono. En cuanto al aspecto geobiológico, da igual, porque no es...
Claro, por lo que me has contado hace
no determinan momento, factores físicos, es cierto. Más factores geofísicos o geoquímicos que podrían influir en lo que en superficie nosotros medimos, ¿no? Pero luego también el tipo de construcción hace variar mucho cualquier percepción en el estudio geobiológico, ¿no? Porque ya te digo que las estructuras metálicas varían muchísimo cuando se hace el estudio con el geomagnetómetro en el dormitorio, pues sí, según qué estructuras metálicas varían mucho. Y en zonas rurales se utiliza menos la estructura metálica, construcciones más tipo casas bajas. También hay muchas casas antiguas que son bastante saludables porque tienen estructuras de madera. Pero luego el tema...
Bueno, luego de todas formas vamos a hablar del granito, que sí. Sé que está relacionado con el radón y tal.
Sí.
Pero bueno, no obstante, eso lo dejamos para un poquito luego. Pensando en esas edificaciones que en principio, como bien dices, no tienen tantas estructuras metálicas, pero pueden tener esa otra parte, ¿no? También
sí.
Con una incidencia, ¿no? En...
Del granito y del radón, sí. De hecho, en Castilla-La Mancha hay algunas zonas que incluirían la propia ciudad de Toledo y toda la parte norte de Toledo, que es la cara sur de la Sierra de Gredos, que es una zona granítica y que tiene niveles altos de radón y que, bueno, es un tema que estamos pendientes de legislación.
Cuando te refieres, por ejemplo, a sustancias tóxicas con las que, digamos, que convivimos muchas veces sin ser conscientes de ello, si pensamos en el interior de nuestras casas, ¿hay algún gas en particular? No sé, ¿qué tipo de sustancias estaríamos considerando?
A ver, por líneas generales, en zonas urbanas, lo que vamos a encontrar en las casas son niveles altos de material particulado. El material particulado no es un químico en sí, es una amalgama de partículas. Nosotros medimos tres diámetros, los más, el ultrafino, el de 2,5 micrómetros, el medio, y el de 10. Y es un cancerígeno, está declarado cancerígeno por la OMS. Y además la tendencia de un tóxico siempre es acumularse dentro de un hogar. ¿Por qué? Porque también hemos perdido los hábitos de ventilación que tenían nuestras abuelas o nuestras madres, porque ahora la gente pues vivimos a un ritmo más acelerado, salimos de casa muy temprano, llegamos muy tarde, y bueno, ese es uno de los tóxicos. Luego solemos encontrar también niveles altos de formaldehído. Cuando digo altos, no quiero decir un nivel alarmante, aunque ha habido algún caso que sí, pero niveles que, por ejemplo, están cercanos a lo que la legislación laboral prevé para 30 minutos de exposición, que son 0,28 partes por millón, pues igual encontramos casas a 0,15 partes por millón. Dices, bueno, eso no es grave, pero claro, lo estamos comparando con un dato para una exposición laboral de 30 minutos, para una persona que está con controles asiduos de exposición laboral a ese tóxico, que es un cancerígeno, que es el único cancerígeno que ha tenido tres clasificaciones diferentes, una la OMS, otra Estados Unidos, otra la Unión Europea, que España es el primer productor de formaldehído del mundo, siendo un cancerígeno, que yo hay cosas pues que no entiendo, que por ejemplo todavía se puede adquirir un barniz de parqué de urea formol sin que haya ningún aviso del riesgo que tiene para la salud. Y entonces encontramos esos pequeños niveles, que son niveles subumbral, pero a los que está expuesta la persona durante 20 años. Entonces, ¿qué efecto tiene eso en la salud? Pues hombre, no hay ningún estudio epidemiológico que avale que eso tiene un efecto. Pero nosotros hemos visto muchas personas que sufrían fatiga crónica, por ejemplo, una fatiga crónica con otra serie de características, ¿no?, que no tenía una referencia en las analíticas, bueno, en las analíticas normales, le derivamos a hacerse una analítica específica de ácido fórmico en creatinina, que con un análisis de orina se puede hacer, y efectivamente daba como expuesta. Cuando a esa persona le hicimos una reforma en el hogar y tuvo que cambiar el suelo, era un suelo antiguo de los años 70, que estaba barnizado con barniz de ureaformol, que por lo que fuera no polimerizó bien, no. Y estaba evaporando continuamente formaldehído. Uh-huh. Cuando esta persona dejó de respirar ese gas en su casa, sufrió una mejora bestial en su calidad de vida. Pues eso es quizá un poco anecdótico. Luego tenemos también, por ejemplo, niveles de benceno altos. Uh-huh. Hicimos hace un par de años un estudio junto con la Universidad de Castilla-La Mancha, con el Laboratorio de Contaminación Atmosférica, que ahora se lo están quitando de en medio, están despidiendo investigadores, no sé, cosas que se invirtió mucho en su momento y ahora parece que no hay dinero para continuar.
Esperemos que eso empiece a dar la vuelta, porque después de estos años que ha sido como una travesía al desierto, pues ya veremos, ¿no?
Bueno,
de momento este año en los presupuestos ha habido también.
Yo creo que están ahora en el momento álgido de los despidos de investigadores. Bueno, a lo que íbamos.
Sí, sí.
Trabajamos con ellos en Castilla-La Mancha, precisamente, con Afanión, que es la Asociación de Familias con Niños con Cáncer, y hicimos una investigación en muchos sitios de Castilla-La Mancha para ver qué encontrábamos, ¿no? Y nos llamó la atención pues encontrar niveles altos de benceno, por ejemplo, en algunas poblaciones que todos conocemos y que tienen una industria química muy importante, ¿no? El benceno, tenemos que recordar que es un cancerígeno, y que, hombre, respirarlo en estado de gestación no debe ser nada bueno, y respirarlo en unas etapas de bebé, infantiles, hasta X años, pues es un riesgo, ¿no? Hemos encontrado niveles altos de hidrocarburos policíclicos aromáticos, hemos encontrado hasta siliconas volátiles, que es un químico que se emplea mucho en los champús, en productos de este tipo, ¿no? Quiere decir que cosas de se pueden encontrar. Eso no quiere decir que todas las casas sean totalmente insalubres. Igual lo que tenemos en la web leído así con la voz tuya, pues puede sonar un poco alarmista, ¿no?
Sí, es un poco la sensación que a mí me transmitía el texto, pero por eso precisamente quería, claro, que tú me explicaras bien todas estas cosas.
Es que en el fondo a la gente también hay que decirle las cosas muy claritas, porque si eres excesivamente diplomático, la gente normal no va a entender lo que queremos decir. Y lo que queremos decir es muy claro: tu casa puede ser un riesgo para tu salud. ¿Por qué? Porque además normalmente una persona vive en su casa prácticamente toda su vida, o cambias de casa una vez en tu vida. Uh-huh. Entonces vas a estar expuesto en la misma cama, en el mismo sitio, durmiendo durante 20, 25, 30 años de tu vida, y después te llegarán enfermedades que se pueden haber producido por una exposición a cualquier factor de estos.
Sí, yo creo que a lo largo de nuestra vida estamos expuestos a muchas cosas de diferente índole, y todo lo que sean elevadas exposiciones a cosas que en principio también vienen bien. Tomar el sol es una cosa buena en principio, pero claro, el exceso ya
también
deriva a problema, ¿no? También en la Fundación, y por lo que he leído, hacéis bastante hincapié en el peligro que tienen las radiaciones, una elevada exposición a radiaciones que nos rodean. Bueno, quería también que nos explicaras qué tipo de radiaciones son esas y cómo podemos protegernos de ella, cuáles son las recomendaciones, ¿no?, por vuestra parte.
Sí, bueno, en las radiaciones siempre hablamos de radiación natural, que sería la que emite la propia Tierra, que ahí entraría, por ejemplo, el caso del gas radón. Y luego, pues la interpretación que se ha hecho siempre del campo electromagnético terrestre como líneas de Harman, líneas de Curry, se conocen así, ¿no? Uh-huh. O cursos de agua subterráneo, que se conoce que vivir encima de un curso de agua subterráneo puede fastidiar la salud, ¿no? Luego hay muchos matices y muchas interpretaciones, ¿no? Y luego está el tema de las radiaciones artificiales, o yo prefiero llamar contaminación electromagnética, porque es un tipo de radiación electromagnética que no existe en el espectro natural. Es decir, si estuviéramos en la naturaleza no encontraríamos esas radiaciones electromagnéticas. No existían hasta que llegó la telefonía móvil. Bueno, si hablamos de la baja frecuencia, tendríamos que incluir también líneas de alta tensión, la propia instalación de las casas, que también es otro factor de riesgo, quizá más importante que la telefonía móvil, porque una vez te expones a un factor mucho más importante, ¿no?, a una magnitud más importante. pero nos referimos a eso, a radiación uh-huh. electromagnética artificial, contaminación electromagnética, que ahora está por todos sitios y entonces en todas las casas hay y lo estamos usando a diestro y siniestro sin ninguna racionalidad. Un tema, por ejemplo, es el tema del wifi. Dicen, bueno, el wifi y tal. ¿Usted apaga el wifi por la noche? No, vale. ¿Y deja los grifos abiertos? Pues no, pues apague el wifi. ¿Para qué lo va a necesitar por la noche si va a dormir? Que es malo o es bueno, eso lo tendrán que decir los científicos, porque, hombre, yo no soy quien para determinar si el wifi es bueno o malo. Ahora, hace poco, acaba de salir un informe de CECARS que tiene todo el aspecto de un informe muy oficial, pero bueno, para mí es muy cuestionable porque es muy sesgado y muy parcial, pues que aseguran que no hay ningún peligro, mientras estás viendo investigadores de prácticamente todos los países alertando de los aumentos de gliomas a nivel mundial en Estados Unidos, en Dinamarca, en Suecia, aumentos increíbles, exponenciales, por el uso del teléfono móvil y con muchísima fiabilidad. Son estudios bastante fiables dentro de los recursos que estos investigadores tienen.
Cuando dices que se están detectando problemas ligados al uso del teléfono móvil, ¿de qué manera está el uso del móvil afectando, según esos estudios, a la salud de las personas?
Pues fundamentalmente por el aumento de gliomas, cánceres de cerebro.
Ajá.
Que además se relacionan directamente porque además el tumor siempre se produce en el lado que la persona utiliza el móvil. Y estamos hablando de usos de entre 30 y 60 minutos diarios. En uno de estos estudios decían que, por ejemplo, la gente joven de Suecia, adolescentes, utilizan de media 3 horas el teléfono al día. Y de hecho los mayores incrementos se están dando en los tramos de gente más joven, cuando además los gliomas era un tipo de cáncer muy extraño, con unas tasas muy bajas de incidencia, ¿no? Y está creciendo en todos los países. Entonces, todos los investigadores apuntan a investigadores que llevan años, muchísimos años estudiando esto. Son del grupo de Lennart Hardell, que en este informe de CECARS obvian totalmente y, bueno, los dejan así como...
Quizá lo que más está, de alguna manera, difundiendo en los medios es el impacto que el uso del móvil está teniendo, por ejemplo, en problemas que puede causar en visión, ¿no? El estar mucho tiempo seguido expuesto a esas pantallas de los teléfonos. No tanto esto que me estás comentando, que, bueno, por lo que me dices sí que ya hay estudios, pero que esto no ha trascendido tanto en la opinión pública como lo otro, ¿no?
Bueno, los daños en la vista y luego las alteraciones del ciclo circadiano, eso también está suficientemente demostrado.
Ajá.
Porque el ver una luz de onda corta, como es la luz azul que emiten las pantallas LED, daña la visión. Además, hay algún estudio incluso de la Universidad Complutense. El tema de los cánceres de glía y glándulas salivares hace ya bastantes años que se viene avisando. Y bueno, al final es una cosa que no debemos olvidar, que las tecnologías móviles, la emisión de radiofrecuencias fue reclasificada por la Organización Mundial de la Salud hace ya unos años, siendo además el, vamos a decir, el producto que en menos años ha sufrido una reclasificación. Pensemos que el DDT tardó más de 50 años en reclasificarse.
Uh-huh.
Y ha subido un peldaño en el escalafón que tiene la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer para clasificar los productos, ¿no? Es un posible cancerígeno y esa clasificación se basa en un monográfico de IARC, que curiosamente IGNIR, que es el órgano, que es la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes, ha dicho que lo vería con interés, pero ese es el órgano que asesora a la OMS. A la OMS le asesoran estos dos órganos y uno dice que sí y el otro dice que, bueno, lo tiene que estudiar.
Uh-huh. Bueno, como veis, estoy conversando hoy con José Miguel Rodríguez, el director de la Fundación para la Salud Geoambiental. Sé que te gusta la música de Queen, así que vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos.
life for us. Want to live forever.
Aquí seguimos hablando hoy de salud ambiental. Me acompaña mi tocayo, José Miguel Rodríguez, que es el director de la Fundación para la Salud Geoambiental. Antes ya hemos comentado así a vuela pluma algo sobre el gas radón. Las emisiones de ese gas procedentes de las piedras graníticas son motivo de investigaciones ya desde hace años, ya que parece haber una buena correlación entre una exposición prolongada a ese gas, al radón, y los cánceres de pulmón. Bueno, ¿qué puede hacer una persona que vive, vamos con un caso concreto, que vive en una casa que está construida con granito o que vive en una zona donde abunda ese mineral? Ante esta situación, ¿qué puede hacer?
Bueno, lo primero que hay que saber es si uno está en una zona de riesgo y qué tipo de riesgo, porque el riesgo lo clasificamos en un riesgo bajo o en un riesgo alto. Nosotros el listón lo ponemos en los 100 becquerelios, que es lo que recomienda la OMS, y la legislación que saldrá el año que viene, si Dios quiere, después de 26 años en España, para proteger a la ciudadanía del radón, establecerá un nivel de 300 becquerelios. Pero nosotros el listón lo ponemos en 100. Lo primero que tendrían que hacer es consultar el mapa de radón de España. Lo que ocurre es que ahora mismo en el Consejo de Seguridad Nuclear el mapa es inconsultable, porque es un mapa, digamos, en papel, donde no puedes ver tal. Entonces, nosotros hemos creado una web que se llama Vive Sin Radón, hemos creado un mapa georreferenciado que se puede consultar incluso a nivel de tu propia casa para ver los distintos niveles de radón. Y si estás en una zona donde el nivel es alto, lo recomendable es hacer una medición de radón en la casa, que es barata, y entonces ya decidir qué se hace. Si el nivel está por encima de 300 o de 100, habría que ver de qué forma se puede mejorar, si solo con ventilar la casa es suficiente, si hay que hacer alguna pequeña reforma en la casa para extraer ese gas. Tenemos que recordar que ese gas se produce en el subsuelo, es decir, ni por tener encimeras de granitos, ni por tener chapa de granito puesta en la pared. Es un gas que se produce en el subsuelo, en suelos graníticos, y lo que pueden desprender los materiales de construcción podríamos decir que es casi despreciable. Entonces, si vivimos en una zona de alto riesgo, hay que hacer la medición sí o sí, porque además tu casa puede tener radón y la de tu vecino no. Puede ser tan diferente como eso, ¿no? Uh-huh. Pero estando en zona de riesgo, lo recomendable es hacer la medición. y en el resto de Europa llevan 26 años haciendo mediciones de radón en todos los sitios, incluidos los colegios. Yo hace poco he enviado una consulta por correo electrónico a diferentes países, incluido España, para que me informaran de los niveles de radón en los colegios, y excepto España, que no me han enviado, ni siquiera me han contestado, ni el Ministerio de Sanidad ni el Consejo de Seguridad Nuclear. Por ejemplo, Irlanda, que fueron los más rápidos, en tres días me contestaron. Ellos midieron entre 1994 o 98 y 2004 38.000 aulas y 4.400 colegios, que representaban el 95% de los colegios de Irlanda. Y desde entonces todos los colegios nuevos se construyen con medidas antirradón y son medidos mensual, o sea, anualmente, todos los colegios.
Hay un control ahí.
En Francia también. En Francia incluso la autoridad de control nuclear, el homólogo a nuestro Consejo de Seguridad Nuclear, hace inspecciones en los colegios. Y si un colegio tiene un nivel por encima de X, en el caso de la normativa que tienen actualmente de 400 becquerelios, obligan al colegio en un plazo de tiempo prudencial a hacer unas reformas para eliminar ese radón en los colegios. En España, el Ministerio de Sanidad tiene informes desde el año 2007 recomendando empezar a hacer mediciones en colegios. Lo que ocurre es que como esto surgió en los años 90, 92, por ahí, nosotros estábamos muy ocupados con los temas de las Olimpiadas y la Expo, y entonces no se hizo nada. Pero el resto de países se pusieron a trabajar desde la primera recomendación del año 90. Porque debemos recordar que el radón se sabe que es causa de cáncer y está establecido científicamente la relación causal desde el año 1958. Se clasificó como cancerígeno humano en 1988. Y desde ese mismo año, por ejemplo, en Estados Unidos hay leyes federales que protegen a los ciudadanos del radón. Allí, por ejemplo, si tú te compras una casa y tienes un certificado de que tienes medido el radón, tu casa vale más, un 20% más, que una casa que no tenga ese certificado.
Interesante. Y si, ya que has hablado de ese mapa, que está disponible, ¿no?
A través en vivesinradón.org se puede consultar ese mapa.
Si ponemos, por así decirlo, la lupa en Castilla-La Mancha, ¿cómo sería la situación en la comunidad?
Pues tenemos, así de memoria, sé que la ciudad de Toledo es una zona de alto riesgo, y desde ahí hacia arriba, todo el eje de la A5 hacia arriba, a la cara sur de la Sierra de Gredos, pues entraría Talavera de la Reina, toda esa zona es zona de alto riesgo. Y luego la zona sur de la provincia de Toledo es zona de riesgo medio, con lo cual, bueno, también puede ser conveniente, por precaución, medir en una casa. ¿Qué problema hay? Pues que, claro, esto produce cáncer de pulmón y lo produce con exposiciones mayores a 20 años. Entonces, tú vives en una casa y cuando llevas 20 años, cuando te vas a jubilar, te llega el cáncer de pulmón. Y entre la mayor parte de las muertes se producen entre los 60 y 78 años de edad. Pues a veces hay que pensar mal incluso, ¿no? Decir, bueno, pues si se mueren a esa edad, tienes menos jubilados que son pensionistas. Yo soy muy mal pensado para esas cosas, ¿no?
Ya, sí, además con esos temas tan
sensibles. Y luego aparte es que, claro, como no hay supervivientes, porque el cáncer de pulmón tiene una mortalidad muy alta, es decir, el 98% mueren en el periodo de 5 años, no hay una asociación fuerte que haga presión a la administración. En otros países tú ves que las asociaciones de enfermos de cáncer presionan a la administración para que haga esto, porque esto no debemos olvidar que es una obligación del Estado, el velar por la salud de los ciudadanos está en la Constitución.
Sí, igual que se han aplicado normativas, se sigue vendiendo tabaco, mucha gente fuma, pero por lo menos ya hay una obligación a que se anuncie que eso da lugar a un problema y puede dar lugar a un cáncer, ¿no? Y sí, se ponen las cajetillas. Sí. Igual que se ha hecho eso, ¿no? Pues se podía hacer algo parecido.
Pues sí, porque si hacemos una media y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en España podríamos decir que unos 1.500 muertes de cáncer de pulmón podrían estar relacionadas con el radón. Estamos hablando de más muertes que en accidente de tráfico. Pero en cambio no se oye hablar, nadie sabe. Es que ni los oncólogos han oído hablar del radón, los arquitectos mucho menos. Igual deberíamos gastar menos dinero en rotondas y más dinero en cuidar la salud de los ciudadanos.
Pues ahí queda ese mensaje, y yo creo que también nuestros oyentes pues ya se han hecho una idea del problema que puede suponer el radón, ¿no? Bueno, estamos entrando ya un poco en la recta final de esta interesante charla, José Miguel, y bueno, me gustaría que diéramos un repaso a las actividades que soléis llevar a cabo en la Fundación. Por ejemplo,
he leído que lleváis a cabo una labor divulgadora. ¿Qué tipo de divulgación hacéis? Por ejemplo, hoy estar aquí en este programa, pues ya forma parte de eso, ¿no? Dar a conocer sí. estas cosas.
Bueno, una parte es esa, atender a los medios, que siempre es un placer y que bueno, a veces también es difícil que un medio te abra las puertas para poder explicar pues tu rollo, ¿no? Luego damos charlas divulgativas, uh-huh. todas las que podemos, participamos en algunas ferias importantes a nivel internacional. Hacemos formación, hacemos talleres, cursillos, tenemos también un curso de experto universitario para formar técnicos en salud ambiental, porque es una disciplina que bueno, que es nueva y que es poco conocida y que realmente pues en España prácticamente no hay personas que sean capaces de hacer el trabajo que hacemos nosotros desde la Fundación con garantías de una calidad en el trabajo que haces, ¿no? Y bueno, eso es básicamente las funciones que hacemos y la forma de divulgar, ¿no? Luego las redes sociales, que ahora pues ayudan mucho.
Sí, yo creo que es una línea interesante porque puedes llegar a mucha gente que de otra manera, por los métodos más o menos formales o tradicionales, a lo mejor no llegas, ¿no? Uh-huh. Pensando en un caso ya práctico, ¿no? Si una persona, por ejemplo, quiere conocer el riesgo potencial para su salud que supone pues vivir en un lugar en el lugar donde vive, vamos. ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros, con la Fundación? Y bueno, ¿qué tipo de ayuda le podéis ofrecer? Aunque ya hemos estado hablando un poquito de esto.
Bueno, pues lo más cómodo quizá para las personas es a través de nuestra página web, que es saludgeoambiental.org, o la página de vivesinradon.org. En la página web está nuestro teléfono, es un teléfono de Madrid, nos pueden llamar uh-huh. y atendemos pues a todas las personas que nos llaman y que estén interesadas en la salud ambiental, en un estudio o en los servicios que ofrecemos, ¿no?
Perfecto. También he visto que expedís certificaciones y también lleváis a cabo medidas, ya también nos has comentado un poco uh-huh. eso, ¿no? Todo ese instrumental, todo ese tipo de cosas, ¿lo tenéis la gente que estáis asociados o que pertenecéis a la Fundación? ¿Cómo está eso organizado, digamos?
Sí, bueno, desde la Fundación, las certificaciones fue una petición que nos han hecho algunas empresas que están concienciadas de los temas de salud ambiental y nos pidieron que hiciéramos sus oficinas y que certificáramos que eso cumplía los criterios, nuestros criterios de salud ambiental. Y así lo hicimos, ¿no? Entonces hay unas cuantas compañías que han querido que les hagamos el estudio en sus oficinas. Algunas han aprovechado remodelaciones para mejorar y evitar la exposición uh-huh. de sus trabajadores pues a campos electromagnéticos, a radiaciones naturales, a tóxicos ambientales, construir de una forma más sostenible, con materiales más ecológicos, más naturales, con menos sintéticos. Al final es crear un ambiente mucho más agradable y más amigable al ser humano siempre que utilizas materiales más bióticos, ¿no?
Porque, más natural, ¿no?
Pues sí, más naturales, pinturas sin uh-huh. disolventes, pues mesas sin radiación electromagnética, ni de alta ni de baja frecuencia, que al final todo eso influye en el rendimiento.
Bueno, aquí en este programa estamos todo el rato aconsejando también pues que hay que disfrutar de la naturaleza, que
claro.
conservarla.
Claro, eso no es salud ambiental, pero es una cosa claro. que desde la Fundación practicamos uh-huh. todos los miembros, que es el contacto con la naturaleza. Yo uh-huh. hoy le enseñaba a un compañero, digo, mira, este es el paso que tengo yo para el fin de semana, y le enseñaba una foto de un pequeño motocultor que tengo para trabajar un huerto pequeñito que hago.
Perfecto, pues vamos a tener que dejarlo aquí. José Miguel, ha sido un placer tenerte en el programa y que nos hayas ilustrado con todas estas cosas que estoy seguro que muchos de nuestros amigos pues no conocían, así uh-huh. que a partir de ahora ya saben dónde localizaros y si tienen cualquier tipo de problema, pues seguro que se pondrán en contacto con vosotros.
Pues muchas gracias.
Muy agradecido. La música con la que despedimos el programa de hoy es un tema instrumental llamado On the Future of Aviation, sobre el futuro de la aviación, compuesto por el músico Jerry Goodman y publicado en el año 1985. Como podéis comprobar, se trata de una música envolvente que nos invita a volar con la imaginación entre las nubes. Te espero dentro de 7 días aquí en Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha.